Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias. Líder informativo en Los Cabos.
Hoy en nuestro tema del día, que hemos titulado ¿Es el agua el gran desafío de Los Cabos al futuro? Lo estaremos abordando toda la semana desde diferentes puntos de vista, de diferentes aristas. Y algunos factores que pueden ocasionar la falta de agua en un municipio, ciudad, estado, pues puede ser el uso ineficiente de la misma, las fugas, las tomas clandestinas, los errores en la medición, los problemas de cobranza, el crecimiento poblacional, porque a medida que crece la demanda, la falta de infraestructura y tecnología, pues también escasea el agua. Ahora más que nunca necesitamos hacer conciencia y sobre todo comprender qué es lo que pasa desde la existencia del agua en Los Cabos hasta el momento en que llega a nuestros domicilios. El lunes lo abordamos con la doctora Yolanda Razo, quien es rectora de la UGC, y con el doctor Lázaro Salomón Dibut. Ayer martes platicamos con Julio César Villarreal, director local de la Conagua, y si se lo perdió, le recordamos que puede escuchar nuestras transmisiones a través de www.cabomil.com.mx. Ahora, el planteamiento es, ¿será el agua el gran desafío de Los Cabos al futuro? Vamos a platicar con el ingeniero Ismael Rodríguez Piña, director de OMSAPA Los Cabos, a quien nos da mucho gusto saludar en este espacio. Estimado ingeniero, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Ana Bárbara? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio, a la orden.
Gracias, ingeniero. Platíquenos, por favor, ¿cómo va el proyecto de la planta desalinizadora aquí en Los Cabos? Más o menos, ¿para cuándo entraría en operación?
Sí, claro, informarte, Ana Bárbara, el proyecto de la nueva planta desaladora de 250 litros por segundo va en proceso de construcción. Ya los trabajos físicamente de la ingeniería ya se están hincando en lo que es el polígono 7, que está bien costado el desarrollo de diamantes, para poder lograr que esta planta desaladora entre en operaciones al municipio de Los Cabos en el 2025.
Ahora bien, ¿cómo se realiza el proceso para la exploración de un pozo como el que recientemente se puso en operación esta semana?
Claro que sí, informarte. Primero que nada, pues hay que hacer una solicitud a la dependencia que regula a todos los organismos operadores a nivel nacional, que en este caso es la Conagua. Nosotros tuvimos a bien solicitar al ingeniero Julio Villarreal, aquí en la Embajada de California Sur, que es nuestro delegado de esta dependencia, representada en Baja California Sur, la solicitud de 5 pozos exploratorios para la delegación de Cabo San Lucas en los diferentes puntos que pudiéramos tener un sondeo eléctrico del estudio que se hizo en los acuíferos del Salto y Santo Seco. Fueron primero que nada un sondeo en todo el encadenamiento de este arroyo de aguas abajo, aguas arriba, para poder determinar los 5 puntos que, de acuerdo al estudio, nos arrojaba con mayor probabilidad de poder tener un aprovechamiento importante en la oportunidad de tener pues estas perforaciones exploratorias, las cuales ellas pues han resultado favorables. Tal es el caso, como bien lo comentan, la primera, que es esta aportación valiosa, porque pues lo comparamos con la aportación que tienen los pozos del acuífero de San José del Cabo, que son 15 en aprovechamiento. Acá en Cabo San Lucas, a encontrar los pozos arriba de 50 litros por segundo, nos da un aliciente importante a pues esta demanda tan grande que existe del metal líquido acá en la delegación de Cabo San Lucas. Y en ese entendido, pues nace Pozo 5 El Chaparro, donde apenas hace unos días pues logramos la interconexión de estos casi 53 litros por segundo a la red de distribución de la población de Cabo San Lucas. Se interconectaron a 1.100 metros lineales de su locación en las coordenadas UTM del arroyo y se interconectaron en las conductas que atraviesan la calle Estrella. Este proyecto pues obviamente fue coordinado, fue gestionado de manera conjunta con los tres órdenes de gobierno, en el sentido de que están los empresarios en el recurso de saneamiento ambiental. En la gestión que hace el alcalde Carles, logramos tener el apoyo para poder contar con más de 14.800.000, por poner un número cerrado, masiva, que pudieran permitir el equipamiento, la línea de conducción, para poder hacer llegar este volumen a los ciudadanos de Cabo San Lucas.
Ingeniero, buenos días, les saluda Alejandra Nájar. Me gustaría saber, a pesar de todas estas acciones, de la exploración de más pozos, de las fuentes de abastecimiento con las que cuenta actualmente el municipio, pues pareciera que son insuficientes o siguen siendo insuficientes, sigue habiendo un déficit importante del vital líquido, y en ese sentido, ¿cómo se está buscando incrementar la distribución del agua y con ello evitar estos tandeos que a veces son bastante prolongados, de por lo menos 15-20 días, es lo que reporta la ciudadanía, sobre todo en la delegación sanluqueña, ingeniero?
Claro que sí, sin duda, miren, es un tema poder contar con el volumen suficiente disponible al día. Todos los días tenemos situaciones de verdad complicadas en torno a la conducción de este volumen disponible en el municipio de Los Cabos. Tenemos el aprovechamiento de las tres fuentes de abastecimiento, subterránea, superficial, con las tres, con el tema de la desaladora, y en ese entendido, pues, cada día surge cierta situación que hay que atender, y por ello, ese gran espacio que se tiene, el déficit cuando entramos a la administración, era de 405 litros por segundo. Hoy, esta brecha, pues, se ha cortado con la aportación y la incorporación de nuevos volúmenes, como el último, de 53. Sin embargo, no por nada se está haciendo y orquestando la construcción de una nueva planta desaladora con una inversión arriba de más de 1.145 millones de pesos. Esto no hubiese sido posible si no existiera la justificación del crecimiento tan grande que se tiene en este municipio, y que en ese sentido, pues, la federación, los tres órdenes de gobierno, el Banco Banobras, pues apuntaron a la importancia de lograr proyectos de alto impacto. Y en el corto plazo, lo que estamos haciendo es incorporar estos nuevos volúmenes. Vamos por estos 53 que ya se interconectaron, que van a empezar a rendir fruto a los ciudadanos en la distribución que se tenga en los sectores de Lomas del Sol hacia la parte alta, hacia aguas arriba, hasta la quinta etapa de la Leonardo Gastelum. Van a tener el beneficio más o menos directamente de 28 sectores en esta nueva aportación. Y adicionalmente, el volumen que consumían estos sectores del volumen que se hacía llegar disponible se estará distribuyendo, aportando notoriamente los días del tandeo en el resto de los sectores. Comentarte adicionalmente, vienen dos plantas potabilizadoras, una que estará instalada en la cancha Juárez, como estará aportando 15 litros por segundo, otra que estará ejecutando a la altura de la San Luqueña, con una producción de 40 litros por segundo, lo que implicará 55 litros por segundo más en la meta que se tiene trazada el 31 de diciembre. Se está trabajando a marchas forzadas en estos dos proyectos que te acabo de comentar, para que, pues, iniciemos con el pie derecho en el 2024 en el servicio de suministro de agua potable a través de la red.
Estimado ingeniero, por todos lados vemos construcciones nuevas, centros comerciales, tiendas de autoservicio que se están construyendo por donde quiera, particularmente en la zona del Tesal. Hay muchísimos edificios de habitaciones, departamentos, torres condominales en construcción. Cuando se otorga una licencia de construcción, ¿se le avisa, se le pide algún tipo de autorización a LOMSAPA? ¿Se hace un estudio de factibilidad para el suministro de agua potable?
Correcto, es necesario que tenga el otorgamiento de una licencia de construcción de cualquier desarrollo privado, hotel, vaya, fraccionamiento nuevo en el municipio de Los Cabos, pues se solicite previamente a la licencia una solicitud de factibilidad en derechos de conexión para poder ejecutar estos proyectos. Sin embargo, pues en la medida de que, pues, llegan los proyectos, nosotros determinamos a través de un comité técnico de factibilidad que fue creado en esta administración, que lo integra un integrante de la Junta de Gobierno, que lo integran las diversas áreas que realmente operan el sistema de agua potable, y que con ello se determina en un análisis técnico la viabilidad de poder dotar del servicio de agua potable. Recordemos que la parte del Tesal no cuenta con infraestructura suficiente, ni hidráulica ni sanitaria, para poder otorgar los servicios básicos que debieran ser, y hay determinaciones en el Comité Técnico de Factibilidades donde hemos elegido, pues, que no son favorables estos desarrollos. Sin embargo, esa es la posición que le queda o respecta en la opinión técnica al organismo operador en esta revisión que se hace colegiado, y donde sí tenemos red de distribución, donde sí tenemos la manera de otorgar factibilidad salen condicionadas a la proyección de que el volumen disponible de la nueva planta desaladora pues estará hasta el 2025 en el municipio de Los Cabos, y en esta lectura pues sale la especificación de que los desarrollos salen positivamente viables porque la infraestructura del organismo está al pie de su desarrollo, también con ese requerimiento y esa condicionante.
Si no son favorables esas construcciones, ingeniero, ¿por qué tantas?
Pues, nosotros somos un filtro en el desarrollo del crecimiento de Los Cabos. En ese entendido, nosotros damos y determinamos esta opinión técnica favorable o no a la situación de la prestación del servicio, y ahí, pues, ahora sí que es la parte que nosotros podemos informar. La otra parte, pues, obviamente implica el continuar con el procedimiento de paz, en función que es conseguir ejecutar con las licencias para poder desarrollar lo que tengan para Los Cabos los empresarios.
¿Y qué garantía pudieran tener los ciudadanos de que con todo este crecimiento exponencial que se está dando, los tandeos, digamos, no se hagan más prolongados? Porque si bien hay más producción de agua, o se trata de inyectar más agua a los acueductos, pues también este crecimiento en edificaciones, también la gente teme, ¿no?, que con ello pueda traer como consecuencia que ahora tarde más tiempo en llegar el agua a su casa porque hay más población a la que suministrar del vital líquido.
Sin duda, todo crecimiento, hoy por hoy Los Cabos ha crecido enormemente en Cabos y Mutes principalmente. Tenemos más de 155 sectores y 40 sectores que todavía no cuentan con el servicio a través de la red por diferentes factores. Hay dentro de esos 40 sectores, pues, asentamientos regulares y no regulares que están de una otra manera demandando el servicio de agua potable. Y el organismo, pues, somos un ente público que requiere tener la certeza de la tierra para poder trazar en el plan de inversiones de cada año. En este caso, pues, estamos a 15 días más o menos de poder autorizar a través de la Junta de Gobierno el nuevo presupuesto de 2024, lo que nos orilla de entrada, en base a los lineamientos, buscar siempre el hacer crecer la infraestructura con más metros lineales de red hidráulica, de red sanitaria. Pero en ese entendido, pues, estamos limitados a que las condiciones que en este caso el asentamiento, la nueva colonia, un nuevo sector, que se vaya a buscar el hacer crecer nuestra infraestructura, pues cuente con las condiciones regulares de la tenencia de la tierra y que en la traza de nuestra red de conducción, pues, sean vialidades públicas, porque la infraestructura no deja de ser pública en el momento de ser ejecutada, porque se ejecuta con recursos públicos. Y en ese entendido, pues, encontramos siempre con diferentes condiciones en cada uno de estos nuevos crecimientos poblacionales en la delegación de Cabos y Mutes. Hoy por hoy te puedo informar de 40 exigentes que demandan el servicio y que, pues, se tiene ciertas complicaciones para que en este 2024, pues, sea la Junta de Gobierno quien determine a dónde se direccionará el crecimiento de nuestra infraestructura como corresponde. Y en ese sentido, pues, al poder tener más litros por segundo y crecimiento de Los Cabos, ¿qué quiero decir con ello? Nadie lo va a detener. El crecimiento de Los Cabos, pues, somos un municipio con un potencial importante a través del servicio número uno, que es el turismo, y en ese entendido, pues, sigue llegando todos los días familias a quedarse en el municipio de Los Cabos. Sigue habiendo una demanda en el crecimiento en torno a ocupar un lugar donde vivir en esta delegación. Y en ese entendido, pues, nosotros tenemos que hacer lo propio en nuestro alcance, en el tema de buscar alternativas de más volumen de producción, como lo estamos haciendo en esta administración, como se está buscando que lleguen proyectos sólidos, como lo es la nueva planta desaladora, que entrará en operaciones en el 2025, y adicionalmente informar que no todo es el agua, también es el tema del saneamiento. Estamos acá en la Ciudad de México en este momento buscando la oportunidad de tener el recurso para que en el 2024 iniciemos con una nueva planta de tratamiento, ya que en la delegación de Cabos de Mutes tenemos únicamente 5 plantas de tratamiento, las cuales en las demandas y en el crecimiento que se tiene en esa aportación en las horas pico, pues necesitamos contar con una planta paralela para que en el 2025, al abrir el añado, no tengamos un problema de salud pública por los derrames, porque va a haber 250 litros en la ciudad circulando a través de la red.
Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Algo más que desee compartir con el auditorio?
No, informarles que derivado de los trabajos del acueducto número uno y la reparación a la altura del semáforo de la calle Valerio González y carretera transpeninsular, a todos los ciudadanos. La reparación fue concluida con éxito el día de ayer por el personal, que tuvo bien estar trabajando 2 días consecutivos para poder lograr esta reparación, y en ese entendido el poder tener los trabajos solventados para recuperar la vialidad donde está afectando la carretera transpeninsular. Se ha coordinado esta mesa con la SCC, con en este caso pues toda la maquinaria disponible para sacar adelante esta reparación mayor de acueducto. Fue una reparación abajo de más o menos 10 metros de profundidad. Hoy se estará trabajando en la reposición del canal pluvial que atraviesa de la Supermontana número 11, que es la colonia magisterial, hacia la parte baja de lo que es la Valerio González. Hay un canal, un puente, vaya, si lo queremos ver así, que se tiene que reparar porque el acueducto estaba por debajo de este canal pluvial. Hoy se está atendiendo con los trabajos de obra civil para poder colar y que está esta reposición del canal pluvial, uh-huh, y inmediatamente iniciar con el relleno y compactación de todo lo que es este tramo carretero en San José del Cabo, la entrada de San José, para que los ciudadanos pues tomen las precauciones. Estamos estimando que a partir del día de hoy más o menos 2 días y medio tomará el poder concluir los trabajos de reparación y que la vialidad del área de rodamiento del carril de San José de Cabo San Lucas a San José pues quede completamente reparado con la carpeta asfáltica caliente conforme a los trabajos de ingeniería previos que tienen que ejecutarse.
Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo, ingeniero.
Muy buen día, Ana Bárbara. Saludos a ti y a todo el
auditorio. Que le vaya muy, muy bien. Es el director de ONZAPAS, el ingeniero Ismael Rodríguez Piña. Bueno, vamos a seguir platicando sobre este apasionante tema del agua. Aquí en Los Cabos tenemos al químico Luis Manuel Guerra, a quien le damos la más cordial bienvenida, como siempre, a este espacio. Estimado químico, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Oiga, químico, fíjese que hoy no está Guillermo, está aquí conmigo en el estudio Ale Nájar, pero ayer platicábamos que el gran problema ecológico de México, nos decía, es el agua, el manejo y la gestión del agua que hacemos como mexicanos. Se está hablando mucho de la construcción de una planta desalinizadora acá en Los Cabos, pero nos gustaría conocer más de cerca, más de fondo, más a fondo, cómo funciona una planta desalinizadora. ¿Nos puede compartir esta información, por favor?
Desde luego, lo que decía hace un momento el ingeniero Rodríguez, Ismael Rodríguez, es muy cierto. Él está ahorita precisamente en la Ciudad de México gestionando los recursos, y el problema básico del agua en México, voy a decir algo que es controvertido, pero de lo cual estoy convencido, no es que no tengamos agua, el problema es que no tenemos una buena gestión del agua, ¿no? Lo del tratamiento de las aguas negras en San José y San Lucas, pues es cierto, ahí tenemos una fuente importante, ¿no?, de recurso para todo lo que es riego, inclusive para la agricultura, cuando el tratamiento terciario es adecuado, etcétera, y la desalinización. No tenemos realmente un problema de abastecimiento de agua, lo que tenemos es un problema de cómo vamos a enfrentar presupuestalmente este tema del agua. Es totalmente absurdo que los municipios estén batallando y peleándose cada vez por obtener los recursos para poder mantener las redes de distribución primaria y secundaria, para poder tener pues el capital para mantenimiento adecuado de pues todas las máquinas, las bombas, las tuberías, etcétera. Esto debe de estar garantizado de tal manera que tengamos garantizada la cuestión del agua. La desalinización, como se está viendo actualmente en muchos lugares del mundo, es una buena alternativa para la humanidad en cuestión del abastecimiento de agua potable. Hasta ahora, la desalinización se lleva a cabo bajo el principio de la ósmosis inversa. ¿Qué es la ósmosis inversa? Conocemos la ósmosis, ¿no?, como lo habían dicho en la escuela, en donde a través de una membrana un líquido con mayor densidad pasa a un líquido con menor densidad. Esto es una ley de la termodinámica, ¿no? La ósmosis inversa es precisamente porque se invierte este proceso, haciendo pasar con bombeo, con energía, el agua que contiene una cierta cantidad de contaminantes a través de membranas de diferente mallaje, para que se vayan eliminando las partículas y obtengamos al final agua potable. Es una técnica que se usa muy, muy ampliamente en todo el mundo, no solamente en la desalinización, sino también en la potabilización de agua extraída del subsuelo, que muchas veces trae minerales que deben de estar bajo máximos permisibles para garantizar la salud humana. La desalinización es básicamente el extraerle las sales que tiene el agua de mar para que pueda ser comida por los seres vivos, los mamíferos, específicamente los seres humanos. El básico obstáculo que ha tenido hasta ahora una mayor aplicación de este tipo de tecnología para desalinizar la osmosis inversa es la energía. Como dije hace un momento, se bombea el agua, se impulsa el agua que contiene sales a través de una serie de membranas para quitarle las sales, pero ese bombeo es energía y pues se requiere tener la electricidad para poderla llevar a cabo. Ese es siempre el obstáculo principal para una planta tradicional desalinizadora. Sin embargo, y gracias a que ha habido un avance significativo en estas tecnologías, tenemos hoy en día tecnologías que usan mucho menos energía que la osmosis inversa para la purificación del agua. Una de ellas muy sencilla, aparentemente, ¿verdad?, que requiere de todo un desarrollo tecnológico que afortunadamente ya está disponible en el mundo, es usar la energía del sol, tanto la fotovoltaica para producir la energía eléctrica necesaria para la planta de tratamiento, como el calor. El calor evapora el agua, y cuando tenemos un agua con sales, al evaporarse el agua, se evapora libre de sales. Eso es básicamente el principio. Sí, evaporamos una cantidad importante de agua, y hoy en día con la tecnología actual de espejos concéntricos que entran precisamente el calor del sol, se obtiene una evaporación mucho más eficiente, y esto es el futuro. Ya está empleando extensivamente en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Israel, en donde son países con una disponibilidad de agua mucho más baja que la nuestra y que están usando exitosamente el agua de mar para desalinizar. Claro. Nosotros ya tenemos en Baja California Sur varias plantas de desalinizadoras, todas ellas todavía con la tecnología de la osmosis inversa. Entonces vamos a pasar a esta nueva tecnología y entrar en algo, Ana Bárbara Guillermo, ya para cumplir, muy importante, que es el concepto, la filosofía de administrar la demanda del agua, no administrar la oferta del agua. Hasta ahorita lo que estamos haciendo es, se requiere agua, pues ¿de dónde sacamos más? ¿De dónde sacamos más? Claro. Tenemos que administrar la demanda, haciendo más racional el consumo, haciendo tecnología, ¿verdad?, que evite las fugas, que eso es uno de los pues pendientes más importantes que tenemos en toda la cuestión de la administración del agua. Claro. Ana Bárbara Guillermo.
Hola, químico, buenos días, le saluda Alena Jar. Oiga, ahorita nos habla de todas estas ventajas de la desalinización del agua, pero también existen algunos contras, algunas desventajas en todo este proceso.
Bueno, mencioné una, que es el consumo muy alto de energía. Otra es una preocupación que tienen los ambientalistas, justificada, pero que ya está superada, que es que en las plantas desalinizadoras tradicionales se regresa la salmuera, o sea, el agua muy concentrada en sales, se le quitaron al agua que se pasó a través de las membranas y se regresa esto al mar. Está perfectamente ya superado este tema con los conceptos de la dilución máxima permisible, ¿verdad? Perdón, dilución mínima permisible, lo cual quiere decir que el agua de mar acepta una cantidad muy importante de sales. No debe de emitirse esta salmuera en frente de arrecifes, de sitios que son desde el punto de vista biológico sensibles, y que diseminando adecuadamente esta salmuera no le causa absolutamente ningún problema al mar. Los obstáculos básicos son esos: el consumo energético, que con las plantas tradicionales es alto, por lo tanto el costo del litro por segundo producido, el metro cúbico producido, es alto por el contenido energético. Esto ya está en proceso de superarse. Y la cuestión de la descarga de las salmueras al agua de mar de regreso, el rechazo, digamos, que se tiene de el agua ya como salmuera, y que esto también está ya totalmente existen ya las normas específicas para garantizar un manejo sano del agua de mar. Los contras de las desalinizadoras, la energía y el manejo de las salmueras, cosa que si se hace bien, como comenté, primero con las nuevas tecnologías de calor para evaporar el agua, y segundo con una distribución adecuada de la salmuera como rechazo hacia el agua de mar.
Qué importante la explicación que nos da, porque sí nos asaltaba la duda de qué pasaba con la salmuera, si se regresaba al mar, si era apta para consumo humano, qué pasaba con esto, pero ya nos dice que se regresa al mar y que no es dañino para los océanos, ¿verdad?
Se hace bien, si se como se hacía originalmente, ¿no? En una forma con un solo emisor, en una forma muy concentrada, bueno, pues ahí donde está la boca del emisor se va a causar una alteración a los ecosistemas marinos, específicamente es una cuestión muy puntual, pero eso ya está superado precisamente con difusores que hagan que no haya un golpe directo sobre una pequeña área, sino que se disuelva esto en una forma adecuada, y está perfectamente ya estudiado y con las normas correspondientes para garantizar un desarrollo sustentable de las plantas desalinizadoras. Esto son obstáculos que existen, pero que están superados.
Y en cuanto a los costos químicos, también ya vemos que aquí se está pues haciendo una gran inversión para poder tener otra planta adicional, pero los costos, ¿cómo andan? ¿No son tan accesibles como para poder poner plantas desalinizadoras? En ese sentido, ¿cómo, qué información tiene usted?
Bueno, como te decía yo, los costos se están abatiendo de las primeras plantas que había a las de ahora. Básicamente se tiene que conseguir un uso energético que sea sustentable, ¿verdad? Lo que se llama la eficiencia energética, y eso también actualmente ya está superado. Tiene un costo, pero el costo más alto es no tener agua. Y definitivamente yo creo que la desalinización para nosotros en Baja California Sur es una de las principales alternativas que tenemos.
Qué interesante. De verdad, qué interesante. ¿Algo más que quiera compartir con el auditorio, químico?
Que debemos de participar todos en esta cuestión del agua, no simplemente exigir que tengamos el agua, y como decía yo, pasar de una óptica de administrar la oferta a administrar la demanda, y ahí existen ejemplos muy muy exitosos. Como decía yo, una nación hermana nuestra, Chile, tiene un pues uso bastante excelente ya desde el punto de vista de administrar la demanda para que el costo por metro cúbico no sea tan alto. Tiene un costo, efectivamente, la desalinización, pero todo el uso del agua tiene efectivamente un costo. Tenemos que reducir las fugas y tenemos que ampliar de una forma muy decidida, esa es la otra parte, ¿no?, de la disponibilidad del agua, el tratamiento correcto de las aguas servidas, que se llaman las aguas negras, ¿no?, de tal manera que quitemos usos potables en jardines, en riego, en la cuestión agrícola, para tener más disponibilidad de agua para consumo.
Claro. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación muy, muy enterada e interesante. Gracias, químico.
Al contrario, y se puede googlear, hoy en día es muy sencillo, tecnología avanzada en desalinización, y ahí se puede ver todo lo que ya está haciendo y que está disponible a nivel mundial. México debe hacer el esfuerzo de entrar en las nuevas tecnologías, no quedarnos con las viejitas. Como decía Ale, pues el costo por metro cúbico es importante para garantizar que tengamos agua suficiente para todos.
Nuevamente, muchas gracias, químico, por su aportación tan valiosa.
Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora es momento de escuchar la voz de la ciudadanía. Un primer entrevistado afirma que hay días que en su colonia que el tendido del agua se retrasa, agregando que también hay gente que no sabe cuidar el agua.
Hay días que, por ejemplo, en mi colonia la quitan y se supone que solamente son los viernes, pero a veces se pasan viernes, sábado, domingo y pues por una parte lo entiendo, pero o sea, hay mucha gente que desperdicia el agua, hay gente que lava el carro, cosas de esas, y pues dejan que se tire un montón de agua y siento que está bien, pero las personas son las que a veces no saben cómo cuidarla.
Ahora, alguien hace resaltar que hay una diferencia de tiempos entre colonias cuando de suministro de agua se trata.
Pues cuando vivía en Lomas del Sol sí tardaba un poco en caer el agua, y ahora que estoy aquí en el centro sí tarda un poquito en caer, pero sí cae y con un poco turbia, no sé si por las lluvias, pues es más constante como cada semana, y allá en Lomas del Sol tardaba como hasta 3-4 semanas incluso hasta llegar el agua. Éramos varios los que vivíamos en la casa y nos terminamos el agua.
Por último, alguien comenta que en el mejor de los casos, el agua llega cada 15 días en su colonia.
Pues ha sido un problema recurrente de hace varios tiempo ya, la fecha. Bueno, de hace varios acá, cada 15 días en este momento. En el mejor de los casos, alrededor del Cebetis.
Estas fueron las voces de hoy. Nos encantaría que mañana pudiera ser la de usted. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp.
Cabo Mil Radio 96.3 presentó
Al Cabo Noticias. Lunes a viernes, 7-9 de la mañana.